Es un lujo, es un placer tener hoy con nosotros en la entrevista del día de Onda Vasca a la psicóloga, escritora, conferenciante, divulgadora en diferentes medios de comunicación y en redes sociales donde congrega miles y miles de seguidores, Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga. Hola Patri, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Hola Chema, un placer.
Por fin un placer, además presencialmente.
Sí, por fin.
Porque hemos charlado muchas veces vía telemática.
Sí.
Pero no presencialmente, además...
Pero yo he estado muchas veces aquí en esta radio.
Sí, sí. Y en Bilbao también.
Sí, y en Bilbao también.
Y en Bilbao, en el Teatro Campos, que es casi ya con el posesivo tu Teatro Campos, porque estás todo el día en el Teatro Campos con todos los espectáculos que tienes en tu cartera, ¿no?
Sí, y tan bonito que es. Es que cada vez que venimos aquí es una preciosidad de teatro, nos encanta. Y los técnicos son maravillosos, así que súper a gusto.
En esta ocasión, Patricia, con Nena no te compliques, que es una especie de bueno, una especie de, no, es un podcast, ¿no? En realidad
es una podcast.
Entrevista más o menos como esta,
sí.
Pero con Cristina Mitre.
Sí, Cristina Mitre es la reina de los podcasts y todos los que hemos hecho juntas, la verdad es que se han tenido muchas escuchas y tenemos mucha química, nos conocemos hace mucho tiempo y todo lo que hacemos juntas la verdad es que funciona y lo disfrutamos. Y hace 2 años o 3 decidimos hacer podcast en directo, en teatros. Empezamos una gira y ahora la repetimos 2 años después.
Nena, no te compliques. Bueno, el título es bastante esclarecedor. Y además yo creo que en conjunto todo lo que tú siempre tratas de transmitir a la gente es, bueno, pues que la vida es mucho más fácil de lo que a veces nosotros nos la autohacemos o nos la presentamos, ¿no? De eso se trata. Nena, no te compliques.
Sí, de darle herramientas a las mujeres, sobre todo va dirigido a mujeres, para que se descompliquen la vida. En la obra, nada más empezar, decimos que las mujeres se complican la vida porque, bueno, porque nos hemos nosotras autoinculcado que tenemos que estar en muchos frentes a la vez. Nos sentimos muy seguras, además, tratando de controlar todo lo que tenemos alrededor, porque si no, pensamos que si no lo hacemos nosotras no va a salir bien. Y eso muchas veces nos lleva a ocuparnos de todas las tareas invisibles, a rumiar, a estar en muchos frentes abiertos cuando la multitarea no existe. Y eso termina pasando una factura a la salud física y salud mental.
No es una cuestión de guerra de sexos, pero eso es una realidad, ¿no? La mujer tiene mucha mayor carga mental que el hombre, ¿no?
Sí, no es una guerra de sexos, es la realidad. La realidad dice que la mujer todavía sigue ocupándose de más tareas en el hogar y de casi todas las tareas invisibles, esas que suponen cognitivamente pensar, ¿no? Contestar qué vas a contestar en el chat del colegio, qué menús vas a preparar en la semana que estén coordinados con los menús que toman los niños en el colegio, llamar al dentista, el pensar en un regalo para el amiguito que tiene cumpleaños el fin de semana, todo eso se encarga la mujer. Uh-huh. Y puede parecer una chorrada, pero eso unido a tu trabajo fuera de casa o tu teletrabajo, más lo que tú participas en el tema del hogar, pues al final tu mente siempre está ocupada con un montón de asuntos que no tienen que ver con tu descanso y tu autocuidado. A eso no le dedicamos mucho tiempo.
Vale, ¿y cómo salir de esa complicación? Porque evidentemente no solo depende de esa mujer en sí, sino de su entorno también.
Hombre, es que un punto muy importante es pedir ayuda. Y hay veces que no pedimos ayuda porque lo vemos como algo vulnerable o como una debilidad. Pedir ayuda no solamente a la pareja. Si tenemos una pareja que los dos trabajan fuera de casa, que se pueden permitir alguien que ayude entre semana, a la mujer le cuesta mucho contratar esa ayuda. Porque lo que te dice es, no, esto yo en un pispás me lo quito el fin de semana. Pero no es un pispás. Tú te metes ahí con el tema profundo y esas horas que dedicas a la limpieza, al orden, a preparar las cosas otra vez para que la semana funcione como mochilas y demás, es tu tiempo de lectura, de ver una serie, de irte al gimnasio, de salir a pasear o de planificar cualquier actividad o practicar una afición en casa.
Y ese Nena, no te compliques, también implica relativizar un poco las cosas.
Sí, claro, porque es que nos tomamos a veces muy a la tremenda y yo creo que ahora con las redes sociales todavía más. Nos hemos polarizado muchísimo por las redes sociales y por la clase política que tenemos, que nos lleva a polarizarnos y a darnos unos ejemplos terroríficos de la comunicación violenta, de los extremismos y convierten en viral críticas, comentarios, echar balones fuera, la falta de responsabilidad. Y yo creo que eso jerárquicamente está bajando y hay mucha gente que se termina comportando así, porque cuando tú generas odio y generas rechazo y en lugar de repartir, bueno, pues cooperación, amor, generosidad, lo que repartes es todo lo contrario, pues terminas teniendo una población que se parece a ti. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos complicando mucho y con esta piel tan fina que nos está saliendo, que no pasamos nada y enseguida todo el mundo tiene que opinar, meterse en la controversia que hay, que a mí me parece un desgaste tremendo. Yo cuando veo algo en redes sociales que no me gusta, lo dejo pasar, porque tengo que entender que no todo lo que voy a ver en redes, incluso de las personas que sigo, me va a gustar. Y que si me aprovecho, entre comillas, del contenido gratuito que la gente divulga, pues en algún momento cuando sale algo que no me gusta, no tengo que decir, pues me acabas de defraudar, pues no esperaba. Cállate, quédate con lo que suma esa persona, pero no, tenemos la necesidad de expresar nuestra opinión y que quede bien claro que estoy en contra, que no me gusta, que lo rechazo. Y creo que ahí el ego se nos va de las manos.
El entrar en todo como elefante en cacharrería, ¿no?
Sí,
prácticamente.
Sí, porque la gente no lo hace con respeto. Hay gente que sí.
Bueno, por supuesto.
Pero hay mucho hater, bueno, como se le llama ahora, que entran sin filtro. Y es un peligro, porque además las redes sociales que potencian la imprudencia, la falta de reflexión, la inmediatez, la falta de paciencia, pues también nos lleva a que hagamos eso a nivel cognitivo. Y a nivel cognitivo la gente no se para un momento a pensar, oye, esto que voy a escribir, esto que voy a comentar, ¿puede ser dañino para la otra persona? ¿Puedo ofender? Bueno, incluso igual si lo piensan y dicen, bueno, pues que te jodas, que encima lo voy a decir, ¿no? Es como, sé que te va a ofender y así te aguantas, porque... Entonces me parece un peligro porque no nos estamos respetando. Y yo creo que si hay algo que nos va a salvar como humanidad son los valores. Y si perdemos los valores, es que lo perdemos todo.
Relativizar un poco o desdramatizar, como se quiera decir, supone también, hasta cierto punto, no nos vayamos de un extremo a otro, ser un poquitín pasota.
Sí, claro.
Que no es malo, yo creo, un poquito pasota.
No, claro, entre... La exigencia extrema y el pasotismo hay un término medio. Y tenemos que decidir en qué batallas queremos estar. Tú no puedes estar en todos los frentes. No todo te puede enfadar, no todo te puede preocupar, no podemos tenerle miedo a todo. Si hay cosas que tenemos que dejar pasar, porque tú no puedes enfadarte con el tráfico de la mañana, con un compañero del trabajo porque no va a la velocidad que tú quieres, con tus hijos porque no se han duchado a la hora que se tenían que duchar. O sea, tú no puedes estar enfadándote todo el día con todo. Porque además es que para tu salud física y tu salud mental eso es un problema. Estás todo el día generando cortisol, que es la hormona del estrés y que nos daña. Eso nos enferma física y psicológicamente. Entonces tenemos que elegir las batallas y pasar de muchísimas cosas que no son preocupantes. De hecho, si la mayoría de las cosas por las que te enfadas durante el día, tú te preguntaras, ¿esto va a ser importante para mí dentro de 3 días o dentro de una semana? La respuesta sería que no. Pero aún así tú le pitas al de delante porque no ha arrancado en el segundo que tú crees que tiene que arrancar cuando el semáforo se pone en verde. Y le metes un pitazo y porque no te oye llamarle lo que le dices desde el coche, que si no...
La salud física y la salud mental, lo has dicho antes, porque y además en tu caso tú lo expresas muy bien en redes sociales, porque además haces muchísimo ejercicio físico.
Sí.
Muchos de tus vídeos son haciendo running, es corriendo. Eso va absoluta y estrechamente ligado, ¿no? Lo uno con lo otro.
Sí, yo creo que hay un fondo de armario para cuidar la salud física y la salud mental, y en ese fondo de armario está el sueño, meditar y la actividad física. Sobre todo la de fuerza. El ejercicio de fuerza está comprobado que esa conexión que hay mente-músculo protege nuestro cerebro y del deterioro cognitivo y revierte el deterioro cognitivo. Personas que con 70, 80 años han empezado a hacer fuerza a esa edad han visto cómo mejoraban sus funciones cognitivas. Entonces, hasta ahora nosotros hemos crecido en España dándole una importancia mísera a la actividad física cuando debería ser primordial y deberían inculcarlos en el colegio, en el instituto, que la actividad física es una manera de proteger nuestra todo nuestra salud en todo su sentido. Y ya no basta con que una persona haga ejercicio todos los días, que esto ya es como el sumum porque la mayoría de gente no lo hace, sino que durante el día tú sigas haciendo pequeños snacks de ejercicio. Que cada 45 minutos sentado te levantes y hagas una tanda de sentadillas, que luego levantes un poco los gemelos, que subas y bajes escaleras, porque es que el cerebro cambia automáticamente cuando hacemos esto.
Patricia, tú defiendes mucho también el quererse de verdad. Pero claro, hay otra delgada línea, ¿no? Como hablábamos antes de esos equilibrios de no ir a un extremo a otro. Hay una delgada línea entre quererse a uno mismo y ya tener un ego como la Catedral de Burgos.
Sí,
claro.
Sí, en Nena no te compliques, yo comento que hay tres tiranías y que vivimos ahora actualmente. Y una de ellas es el yo me amo. Yo me amo, ¿no? Hay mucho mensaje en redes sociales que yo me amo, hasta que no me quiera yo no podré querer a los demás. Y esto estaba, bueno, yo creo que esto lo que fomenta es el individualismo. Realmente, y la gente es que se autorregule emocionalmente. Oye, no, pues es que hay una corregulación, es que también podemos regularnos con otras personas. Y sabemos que la conducta de cooperación, la solidaridad, el altruismo mejora, bueno, pues nuestros neurotransmisores, genera oxitocina, que es la neurohormona de la compasión, que cuando nosotros ayudamos a otras personas a que tengan una vida mejor, nuestro corazón, al engrandecer el corazón de otra persona, se engrandece también, y que incluso las labores de solidarias se recomiendan dentro de las terapias de depresión, porque la gente relativiza en el momento en que participa del bienestar de otra persona. Entonces, no nos olvidemos que el amor propio es importante, pero que el amor tiene que ser en paralelo, que no basta con que tú digas yo primero me quiero y luego querré a los demás, porque entonces la mayoría de nuestras madres y abuelas, pues algunas que tienen Instagram, llegan a preguntarse, oye, pues yo igual no he querido en mi vida, porque es que yo nunca me he puesto la primera, es que en mi época la palabra autocuidado no existía y yo me dedicaba a favorecer a mis hijos y todo lo que era bueno para ellos, y luego me atendía yo. Bueno, pues el amor de esas personas ha sido inmenso. Y ahora les estamos diciendo que no, que se han equivocado, que es que se tienen que querer primero ellas mismas. Entonces, ojo con estos mensajes, porque pueden ser muy dañinos y nos separan. Es que hay gente que dice, no, hoy no puedo quedar contigo, es que he quedado conmigo misma. Y tú dices, pero espérate. O gente que se monta una boda con ella misma y se pone en listas de boda para ellos. Se van a casar con ellos mismos. Es que esto era una película, pero se ha convertido en una realidad. Entonces, se nos va un poco la cabeza con estas cosas.
Patricia, tú eres muy activa en redes sociales. También, por supuesto, hablas mucho de la comunicación en pareja, de la comunicación en familia. Y quiero pararme en uno de... Es que has publicado, has escrito tantos libros que es que no damos abasto, porque la última vez que charlé contigo fue a raíz de Cómo tener tiempo para todo. Pero hay otro posterior, y creo que tienes otro en cartera. Que es un cuento ilustrado, es precioso, que se llama Soy una buena persona.
Soy una buena persona.
Y es un libro muy bonito para, además, es con ejercicios, etcétera, ilustraciones, sí, para disfrutar en familia.
Sí.
Esa comunicación en familia que también un poco se ha perdido, ¿no? Con tanta pantalla.
Sí, exactamente. Porque además muchos padres y madres, sin darse cuenta, practican este famoso fabbing, que es llegar por la noche, cenar, y como no te ha dado tiempo a ver tus redes sociales, correos electrónicos, los chats de WhatsApp, durante la cena se ponen a consultarlo todo, los niños intentando tener una conversación y aquellos sí, pero no se están enterando de nada. Entonces, el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, yo creo que ahora con la serie esta adolescencia hay muchos padres que han tomado conciencia del peligro que tiene pensar que tu hijo no es el que consume porno, que tu hijo no es el que consume tal, porque ahí me hace gracia, las estadísticas dicen que se consumen en un montón de hogares, pero todos los padres dicen no, mi hijo no, tu hijo sí, lo que pasa es que no quiere ver la realidad, y esa realidad podemos tener conciencia de ella cuando tenemos conversaciones importantes en casa. Entonces tenemos que hablar, cómo te has sentido, qué ha pasado, qué te ha preocupado. Y cuando muchos padres me dicen, ya, pero es que, ¿y yo cómo soluciono este? Yo digo, conversaciones, conversaciones y conversaciones. Y esto es lo que da pereza. A la gente le da pereza tener tantas conversaciones y rato de charla con sus hijos. Este libro, que es para niños entre 4 y 9, 10 años, es para leer en familia. Habla de 12 valores, pues del perdón, de la generosidad, del amor, del respeto,
de la gratitud,
y viene con diferentes dinámicas para que se practiquen en familia y que en las sobremesas podamos poner en común cómo nos hemos sentido, cómo hemos hecho sentir a otras personas. Yo creo que invita a tener conversaciones que de otra manera no saldrían, ¿no? Que es lo mismo que hicimos con la función de Entiéndeme tú a mí, que era para otra edad, era para la adolescencia, donde poníamos sobre aviso toda la problemática que había en la adolescencia y herramientas para los padres para que pudieran manejar la situación. Pero claro, ahí me hace gracia porque los padres vienen, ven la función y luego salen y me dicen, ya, pero ¿esto cómo lo cambio? Y cuando yo les digo, siéntate, habla y habla y habla y habla, si tú no tienes tiempo para hablar con tus hijos, algo tienes que cambiar de tu vida.
El tiempo,
porque es fundamental,
tiempo.
Claro.
Y esto nos lleva a cómo tener tiempo para todo.
Sí.
Que,
cambiando el todo.
Claro, cambiando el todo.
Ya, eso, es que no hay otra.
Me lo explicaste en la última charla, porque sí, evidentemente tiempo hay.
¿Tiempo
Mucha gente
hay?
Dice, es que no, me da la vida. Y sí, hombre, igual para todo no, pero sí da, ¿no?
Claro, la vida sí da si estamos dispuestos a hacer renuncias. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente es una valoración objetiva de aquello en lo que estoy perdiendo el tiempo. Hay tiempo que invertimos, pero otro tiempo que perdemos. Y la mayoría de la gente, las estadísticas dicen que pierden entre 1.5 y 3 horas en redes sociales al día. Y en esas 3 horas está 1 hora de conversación con tus hijos, 1 hora de hacer ejercicio, 1/2 horita para ti de descanso de no hacer nada, está ahí. Lo que pasa es que es muy atractivo y porque es muy cortoplacista coger el TikTok o coger el Instagram, meterte a ver una receta, engancharte a ver un truco de belleza que nunca vas a hacer pero que tú te guardas, una cosa que ves en casa que te parece muy chulo de unos cojines y unas telas que tampoco harás nunca pero que también te vuelves a guardar, te pierdes ahí por un montón de cosas y de repente te das cuenta que llevas 40 minutos del Instagram, te has metido en una página de internet porque has visto un suplemento que me gusta y ahora me meto aquí y de ahí... Y de repente has perdido tu clase de yoga ahí. Pero eso la gente no lo ve porque como esto me entretiene, me lleva a no pensar que eso es súper peligroso. La mayoría de la gente dice, es que con esto no pienso. Digo, pero es que como no pienses, estás perdido. Entonces, miremos primero dónde perdemos el tiempo, saquemos eso o reduzcamos. Yo no te digo que tú tengas que dejar el Instagram porque es cierto que meterte un ratito y curiosear puede estar chulo, ¿no? Y seguir a la gente porque hay mucha gente que enriquece. Bien, pero teniendo un filtro. Teniendo un filtro, entonces, para que nos dé tiempo a hacer más cosas de las que son importantes para nosotros.
Es que fíjate eso que has comentado que me ha llevado a este razonamiento cuando dices que mucha gente, no, es que no quiero pensar. Y en realidad lo que estamos haciendo es acostumbrar al cerebro, tampoco me quiero poner muy neurocientífico, pero acostumbrar al cerebro a unas multitareas.
Claro.
Del dichoso scroll del móvil, la sí. tele puesta de fondo, una conversación por aquí, que en realidad son tantas tareas que en realidad el cerebro lo estamos atrofiando. Es justo el efecto contrario, un poco, ¿no?
Claro, porque esta multitarea que creemos que estamos en ella, pero que no estamos, porque la mente lo que hace es saltar de una cosa a otra y no estar, no está en todo a la vez, lo que hace es quebrar nuestro proceso de atención y concentración. La gente joven ahora y nosotros mismos no tenemos la capacidad de concentración que teníamos años atrás. Años atrás las clases estaban montadas en el instituto, en el colegio, para que durasen 45 minutos, 1 hora y luego un descanso. La gente ahora no aguanta esa hora entera porque no tiene esa capacidad de atender porque, claro, tú te has metido en un mundo virtual con tantos estímulos sonoros que interactúan que cuando te ponen un libro de texto delante te parece soporífero. Pero es que tienes que acostumbrar al cerebro a eso. E incluso si tú te sientas con una novela atractiva para ti, como tú tengas el teléfono a la distancia del brazo, aunque estés metido en tu novela, en algún momento dirás, a ver qué, si no estás esperando nada. Incluso en algo que es placentero para ti. Se nos quiebra la atención porque hemos acostumbrado al cerebro a ver mucha noticia rápida, a no profundizar, que esto está generando un nivel de bulos, de falsas noticias, de divulgación.
De ignorancia.
De ignorancia total. Claro. Y la gente hablando en nombre de un titular que ni siquiera se ha metido a contrastar, viendo una foto en redes sociales que puede ser que sea de hace 3 años o hecha con inteligencia artificial y jurando y perjurando que eso es verdad, que lo ha visto y que esto es verdad y que yo he visto a fulanita con fulanita y que lo acabo de ver en una foto. O sea, la gente no contrasta y eso es súper dañino.
Bueno, mucha gente es lo que se pregunta con Patri Psicóloga, ¿cómo le da la vida? Porque además de las redes sociales, de sus charlas, conferencias, de todos los libros que publica, tienes ahora mismo varios espectáculos a la vez.
Sí, bueno, a la vez, evidentemente, alguno ha ido acabando.
Ha ido acabando ya en diferentes fechas, pero has llegado a tener en cartel La ansiedad no mata, pero fatiga. Tenemos que hablar. Nena, no te compliques, que es con el que estás ahora en Bilbao. Entiéndeme tú a mí. No soy yo, son mis hormonas. Todo lo haces mal y lo sabes.
Ya está.
Ya está, hasta aquí. Bueno, pues, como si fuera poco.
Mira,
pero bueno,
el Nena, no te compliques, es una obra.
Y no te estresas.
No, no me estreso. Lo que sí me asombro, de verdad, que muchas veces pienso, digo, ¿cómo puedo tener 6 guiones en la cabeza? O sea, tengo como ahí como 6 compartimentos que digo, eso a veces me llama la atención, te lo prometo. El Nena, no te compliques, es solo verano, porque como Chris vive en Dubái, pues solo lo hacemos en verano. Entonces, en ese verano, en ese mes, aparcamos todo lo demás. Luego, la de los chavales, la del Entiéndeme tú a mí, tristemente terminó, porque una de ellas se va de Erasmus el año que viene, que es una de mis hijas, y los otros, claro, ya crecen, ya no son adolescentes, pero esa la hemos dejado grabada y está en la página web, creo que
bueno,
es muy chulo.
En julio vuelves al campus con...
Con la ansiedad no mata, pero fatiga.
Efectivamente.
Además, hay que decir que es la última vez que la vamos a traer aquí. Uh-huh. Esta es otra que termina después de 5 años. En el campus yo no sé cuántas veces hemos estado con esa.
Sí.
Así que animar a la gente a que venga es unas risas. el actor con el que hago esta obra, Rafa Blanca, es un pedazo de actor, o sea, es un cómico divertidísimo. Entonces, quien no la haya visto, animamos a que venga, porque además de llevarse herramientas para manejar la ansiedad, es que van a llorar de la risa con él, llora de la risa. Y bueno, ya se van cerrando. El año que viene ya me quedo con poquito, sí.
¿Y cómo te da la vida?
Pues haciendo renuncia.
Con la familia, con los viajes, con...
Mira, mis hijos han ido... Es cierto que cuando mis hijos eran tan pequeños tenía mucho más tarea de consulta, que pasaba consulta en casa.
Claro.
Y no tenía tanto tema fuera. Ahora tengo ya dos hijos que viven fuera, uno en Vigo y el otro en Madrid. Mm. Entonces, no tener que ocuparte de los hijos te da muchísimo tiempo.
Claro.
Y luego es cierto que yo tengo delegadas muchas cosas. Yo en casa, sinceramente, hago muy poco la comida, porque me genera mucho placer hacer la compra en el mercado y la comida. Tenemos una persona que nos ayuda en casa y mi marido es una pasada, es el que más está en casa y el que se ocupa de todo, del Mercadona, de la lavadora, de tender, de recoger, del jardín, o sea que tengo ahí mucha colaboración. Y luego yo creo que tengo la capacidad de focalizarme mucho en lo que hago. O sea, para mí escribir es algo que hago con mucha agilidad, porque yo cuando me pongo con algo, me pongo. Yo tengo el despacho en casa, lo que me quita desplazamientos, no tengo que salir de casa, no cojo el coche, eso también me ahorra mucho tiempo. Pero yo en casa me pongo a escribir y mi marido me dice, Patri, llevo delante tuyo 10 minutos, no me has visto. Digo, no te he visto, esa es la verdad, no te he visto.
Estabas absolutamente concentrada.
Estoy totalmente absorta dentro de lo que hago. Entonces eso me da mucha agilidad para trabajar, sí, y me dedico a cosas que se me dan fácil, esa es la verdad. O sea, no llevo cosas que me complican la vida. Me gusta escribir, los guiones los escribo yo, los libros los escribo yo, los vídeos, los copies de Instagram y todo eso lo hago yo, porque escribir se me da bien. Si igual tuviese que hacer otra cosa, tardaría mucho más.
Te costaría más.
Sí.
Claro.
Tenemos infravalorado lo que se nos da fácil. Y yo soy una...
Una buena reflexión.
Sí, claro. Lo que se te da fácil es lo que tiene que ver con tu talento. Pero como nos hemos educado en esta cultura del esfuerzo y todo aquello tienes con sudor y sangre sacarlo adelante y parece que es lo único que vale la pena, digo, no, lo que se nos da bien es que tendríamos que darle mucho más valor porque lo haríamos más y yo creo que tendríamos una vida más fácil si nos dedicásemos más a lo que se nos da fácil.
En definitiva, no complicarnos.
Exacto.
Patricia Ramírez, Patri psicóloga, un placer, muchas gracias.
Un placer, ha sido un gusto estar aquí.